a Córdoba. En ese lugar estuvo trabajando Orlando Morales y yo lo imaginé en la mañana de hoy. Dije, Orlando me va a ayudar porque debe haber sido una de sus experiencias más duras en torno al trabajo periodístico. Orlando, buen día, vamos a Buenos Aires. ¿Cómo está, señor?
¿Cómo te va, Mario, querido? Muy buenos días. Una mañana con el cielo cubierto. Por momento empieza como a lloviznar, pero todavía no se ha alargado la lluvia, pero sí una mañana fresca, Mario. ¿Cómo estás?
Bien, acá también nublado, anuncian probables nevadas para las próximas horas en esta parte del país, así que vamos a tener una semanita con unos cuantos días de frío seguramente.
Así es, y bueno, y con lo que vos estabas comentando al principio, la verdad que sí, ¿no? De varias coberturas que he hecho aquí en Buenos Aires y a otros lugares donde me han mandado la radio, sin ninguna duda esto me quedó bien prendida, ¿no? En la retina, en mi pensamiento. Hasta me acuerdo de la fecha, fue allá un 31 de agosto del 99. Yo estaba trabajando, recuerdo con el móvil de la radio hacia mi departamento, que yo vivía allá en Corrientes y Julián Álvarez, pero venía yo por el Bajo, vendría a ser por Figueroa Alcorta. Y cuando lo más bien que venía manejando, veo una cosa de negra, un humo negro, y yo recuerdo cuando acá hablaba, había algún incendio, se hablaba mucho con los bomberos, me decía, bueno, cuando es muy negro es porque es grave, me dice. Y me quedó eso, y veía que esa enorme humo negro que se veía como un hongo gigante, me llevaba hacia la derecha, y bueno, llegué a una avenida que se llama Sarmiento, y bajás hacia la derecha, bajás hacia el aeroparque. Uh-huh. Y yo cada vez la veía más fuerte. Cuando llegué, antes de llegar al aeroparque, en la cabecera norte sería, había autos parados que no dejaban de cruzar. Y recuerdo, Mario, que dejé el auto en la vereda de ese lugar. Claro. Y me fui corriendo. Y no me salté, mirá vos la locura. Salté la reja de la cabecera donde había caído el avión, pero del otro lado, yo estaba en la margen, cuando va a despegar de la margen, sería derecha del avión, y el avión cayó sobre la margen izquierda. Como estaba cortado, yo salté la reja, me metí en la pista y pasé por el hueco por donde había roto la reja del avión. Y salí corriendo.
Se había puesto mucho más grave porque el avión termina su recorrido en una estación de servicio, si mal no recuerdo.
No, pasa sobre la estación de servicio y cae, sería en la Punta Carrasco, uh-huh. en un complejo de golf.
Claro.
Ahí cayó el avión. Uh-huh. Pero era un descontrol porque vos veías que empezaron a llegar las ambulancias, los bomberos, defensa civil. ¿Viste cuando vos corrés sin saber a dónde?
Claro.
No sabía que era un descontrol, yo me acuerdo de eso, que un descontrol que yo llegué ahí y yo llamé a la radio y iba agitado, iba corriendo agitado, salía agitado. Y llegué ahí cuando el avión, me acuerdo, pero ese es patente, cuando hacía las explosiones el avión, cuando ya las ambulancias empezaron a llegar y a sacar los cuerpos semi quemados algunos, bueno, es un desastre, es un desastre. Y me acuerdo también que llegó ahí el presidente, era de la Rúa en ese tiempo el presidente, llegó de la Rúa, que lo abordamos ahí, que también tengo notas, yo lamentablemente se me ha roto el grabador que usaba en ese tiempo, entonces tengo todos los grabadores todos rotos, pero tengo los cassettes donde tengo notas archivadas de todo eso, y yo me acuerdo que hicimos notas de la Rúa, hicimos notas con la gente de Defensa Civil, y de ahí entonces me mandaron al hospital de Fernández, donde llevaban los heridos. Recuerdo que el 80%, Mario, de los pasajeros de ese vuelo eran cordobeses.
Claro, por eso decía yo que era un accidente que había tenido un fuerte impacto en Córdoba. Incluso esto dio lugar después a numerosos inicios de acciones judiciales contra la empresa por lo que había sucedido, y los familiares de los fallecidos y también de los heridos se juntaron todos para llevar todos adelante esas demandas.
Así es, era un vuelo que salía, ¿no?, de Aeroparque a las 20 y pico, era el vuelo, iba hacia Córdoba, por eso te decía que el 80% eran de cordobeses, y me acuerdo que fui al Hospital Fernández. Estuve 3 días sin dormir. Desde el momento del accidente, 3 días estuve sin dormir, porque estuve haciendo guardia en el hospital cuando llegaban los familiares de los heridos, que la mayoría eran cordobeses.
Claro.
Y había un listado, me acuerdo, en la puerta del hospital, varios listados con nombre, apellido, y bueno, y la gente venía desesperada, bueno, buscaba a los familiares. Después me tocó ir, me acuerdo, el otro día a la morgue. A la morgue, no me voy a olvidar nunca lo que vi en la morgue. Y como soy, vos me conocés, soy tan inquieto y tan...
Metido.
Metido, que esto a mí me... La calle, hacer mi trabajo, es pasión que tengo y me transformo. Yo en la calle me transformo. Y resulta que venían los familiares, algunos que habían estado en el hospital, que eran, suponete, tenían 2 familiares, uno herido y otro no sabía dónde estaba, lo tenían que venir a ver si estaba en la morgue. Yo había conocido una familia en el hospital y cuando vinieron a la morgue, yo veía que se bajaban de un taxi y venían caminando. ¿Qué hice? Me puse al lado de ellos. Cuando los paran allí en el morgue para ingresar, dijeron que era familiar, que era la familia que andaba buscando tal, dan el apellido y lo dejan pasar. Cuando lo dejan pasar, dentro de la morgue había, me acuerdo, las bolsas negras, uh-huh, con cuerpos dentro de las bolsas. Y había una bolsa, pero abierta, con pedazos de cuerpo de ser humano. Y tenía que identificar allí a los seres queridos. No. Y lo que me quedó, después que yo estuve, 2 días, me dieron permiso en la radio, porque ¿qué me pasaba a mí a la noche? Después de haber vivido todo eso, yo te lo cuento así ligero, pero fueron horas y horas que estuve despierto. Yo sentía el olor de la piel y los pelos quemados, viste, en las fosas nasales. Uh-huh. Y a la noche cuando me quería dormir me despertaba sobresaltado, no me podía dormir. Y tuve que ir al médico, bueno, me dijeron que eso se me iba a pasar con el tiempo, ese olor que yo sentía. Y bueno, me empezaron a dar unas pastillas para que yo pudiese dormir, porque no podía dormir. Era la figura que yo tenía en la cabeza, el incendio del avión, viste, el griterío, la ambulancia, a la gente que sacaban quemada, y después lo que yo vivía ahí en la morgue, viste, eso fue terrible, que como dijiste al principio, fue una de las experiencias tristes que tuve de una nota periodística, y más con gente cordobesa, y vivirlo tan, pero tan de cerca.
Bien, bueno, el recuerdo también para las personas que lamentablemente fallecieron en ese momento, sí, y los que todavía siguen luchando, porque te digo que esas secuelas, así como a vos te pasó por unos días, sí, a ellos les va a durar toda la vida, ¿no? Imagínate, sí, lo que es semejante accidente, vivir esa situación. Creo que a quienes tuvieron la suerte de permanecer con vida, les va a quedar, sí, para siempre grabado esos momentos de horror, diríamos, que les ha tocado vivir hace exactamente 21 años.
Sí, 65 personas perdieron la vida, y yo no me acuerdo si eran 34, 35 los heridos, pero eran 65, me acuerdo. Yo me acuerdo cuando empezaron los juicios, que venían las familias cordobesas acá, como Comodoro Py, viste, y que al final quedó prácticamente casi para ellos, casi la nada, ¿no? El dolor, como voy a decir, de haber perdido un ser querido, y el dolor, ¿no?, de venir a identificar un cuerpo, de pasar todo lo que ellos pasaron, ¿no? Lo que yo pasé como periodista, cubriendo, que me dolió, imagínate eso como familia, como vos decías, ¿no? Un dolor que lo van a tener para toda la vida, eso.
Así es. Bueno, ayer pensé mucho en vos también, por el día de Santa Rosa de Lima.
Sí.
Te imagino siempre en esos momentos, porque vos estás pendiente siempre de Santa Rosa, y te cuento que ayer fue maravilloso lo que se vivió en Santa Rosa, y más en estos tiempos. Hicieron una, bueno, la misa se hizo a la hora 11, y a partir de la hora 16 el cura párroco decidió realizar una procesión absolutamente distinta, adaptada a estos tiempos de pandemia, con una caravana que, sinceramente te digo, Orlando, en los años que tengo en la radio acá, nunca vi tantos autos con globos de colores, flores, arreglos especiales, coloridos, recorriendo todo el pueblo, tocando bocina, y después encontrándose todo en la explanada de nuestra iglesia, para cerrar allí un día que seguramente va a quedar en el recuerdo también para muchos de los habitantes de Santa Rosa. Nosotros hablábamos con el cura el viernes y le decíamos eso, ¿no? La necesidad que tenemos por allí en estos tiempos de pandemia, con los problemas que hay, sobre todo los temas psicológicos, el temor, el miedo. Hemos tenido el anuncio del primer caso, como vos ya sabrás también, en Santa Rosa de Calamuchita. Estamos viviendo días muy particulares, de mucha sensibilidad, y vivir una jornada así, acompañando a la patrona y sintiéndonos cuidados por ella, motivó a mucha gente a transformar la tarde del domingo en algo realmente muy lindo.
Mira vos, no, me dejás, yo ayer pensé, yo fui a la parroquia acá de Santa Rosa de Lima, que está en la avenida Belgrano, siempre voy, como no estoy en Santa Rosa, nunca me olvido y voy, pero también estaba puerta cerrada, pasé por allí, bueno, me paré allí, regresé un poco y me fui a mi departamento, pero nunca me imaginé que se podría haber hecho eso en Santa Rosa. Yo me imaginé que iba a estar, viste, me imaginaba que iba a estar la iglesia de Santa Rosa, la patrona nuestra, la puerta principal, y que a lo mejor la gente pasaba y con el distanciamiento pasaba a saludar. Y eso me había imaginado yo en mi pueblo, cuando yo fui acá a la iglesia de Buenos Aires, acá en Buenos Aires, prácticamente estaban las puertas abiertas, pero nadie había, ¿viste? Claro. Pero me dejó sorprendido, y qué buena idea, ¿no? Porque es una forma también de... Lo hizo mucho más, y agradecer a la Virgen, ¿no? Que nos siga acompañando en nuestra ciudad ahora, y toda esa masa humana, como vos decís, que se ha movilizado en vehículos, que debe haber sido muy, pero muy emocionante. Bueno, vos, de la forma que lo contás, te emocionás ahora, me imagino lo que había sido en el día de ayer. Y uno es muy caro a nuestros sentimientos, a nuestras raíces, Mario, vos sabemos bien, hemos hablado un montón de veces, y que hablar de Santa Rosa de Lima, yo recuerdo cuando era chico, cuando se hacían las procesiones o se caminaba a la vuelta del pueblo, yo iba a buscar la famosa capa, una capa amarilla con una cruz roja para hacerle la escolta a la Virgen, y todos esos recuerdos que a mí se me vienen. Bueno, yo he salido siempre, aunque estoy acá en Buenos Aires, yendo a la iglesia acá el día del 30 de agosto y no olvidándome de Santa Rosa. Y debe haber sido también muy muy lindo haber vivido todo eso, lo que vos viviste, Mario, con toda esa gente, y no solamente dando la vuelta al pueblo, sino dando la vuelta en los barrios, que la gente se sienta también, como vos decís, ¿no? Estando con la cabeza con este coronavirus, con esta preocupación que lo tiene a todos, que pase una vez por todo, y bueno, eso es un poco de pegarse, ¿no? A la Virgen, a la rezar, y que nos siga ayudando y protegiendo, más principalmente a nuestro pueblo. Cuando yo me enteré hace un par de días, el chico Ormaeche, me parece que de la familia Ormaeche, fue que contrajo coronavirus, y bueno, recé para que no pasara más nada, ¿no? Porque es muy feo. Yo vivo acá en Buenos Aires, en la boca del lobo, salgo a trabajar con todos los cuidados que tengo que tener, preocupado, porque tengo que regresar a casa, tengo dos criaturas. Apenas llego me desvisto en el móvil de la radio, tengo otra ropa en el baúl del auto, me cambio y llego al departamento y me baño todos los días, con ese temor, ¿no? Porque vos viste que uno a lo mejor se cuida, pero vos viste, no sabés qué puede llegar a pasar con esto. Y acá, viste, cada vez hay más infectados, hay más mucha preocupación, no solamente acá en la capital, sino también en el conurbano, donde hay muchísimas personas que se han contraído el coronavirus, y bueno, estamos esperando que una vez por todas pase esto, Mario, porque la verdad estamos muy muy preocupados, y eso te hace poner mal, ¿no? Imagínate, mis hijitos, Mario, yo el otro día te contaba, no es lo mismo vivir en una casa que podés estar encerrado, pero tenés patio, podés salir al patio a jugar. Acá estamos metidos en un departamento. ¿Sabés cuál es el patio de mi hijo? Ir a la terraza del edificio.
Claro. Claro.
¿Entendés? Y a un balcón que tengo un lindo balcón, pero no es lo mismo. Y ya, viste, ya no se aguanta más, que quieren salir, que quieren ver los amiguitos del colegio, entre los padres de los chicos del colegio, ¿sabes qué? Hacemos Zoom, mirá vos, un Zoom para que los chicos estén una hora hablando entre ellos, contándose cosas entre ellos. Es realmente muy difícil pasar esta epidemia acá en Buenos Aires, más si uno vive en un departamento, Mario. Perdón que te cuente esto, pero son cosas que uno vive y que a lo mejor la tienen que... para que la sepa la gente,
claro, pueblo, para
tiene,
poder
que cuidar,
para poder compararlo también y para agradecer el lugar en donde estamos y sobre todo para tener en cuenta el tema de la responsabilidad de cada uno de nosotros.
Eso ahí es ser responsable, tomar todas las precauciones que hay que tomar. Uno no, nunca va a saber por dónde va a saltar la liebre, pero hay que cuidarse y cuidar a los demás, y todo el mundo tenemos ganas de salir, todos queremos ir a ver a la familia. ¿Sabes cuánto hace que digo? Y está, mi hermano vive en Santa Rosa, que la muchita ahora ahí, sí, en la casa de mis padres. Sí, las ganas de ir a verlo a mi hermano, a mi sobrino, a mis amigos, y que no, que estoy enjaulado, porque estamos enjaulados, Mario, estamos enjaulados. Y la desesperación, mis hijos no quieren hablar con la abuela en Carlos Paz, porque lloran, no quieren hablar, porque la extraña.
Así es. Bueno, esto sirve muchísimo para compararlo. También me pasa lo mismo con mis hermanos que están en Tucumán y que hace ya casi un año o más de un año que no los veo. También sentimos más o menos lo mismo. Pero bueno, la cuestión es tener fuerza, seguir adelante y cuidarnos en torno a la responsabilidad. Con relación al tema de ayer, te invito a que visites la página de Facebook de Flash FM, claro, y puedas ver las fotos ahí también.
Ahora me voy a meter y si puedo rescatar algo, voy a poner la página de Facebook mía.
Bueno, te mando un abrazo. Escúchame, muy cordial.
Primero, lo último cortito, quiero saber cómo está el pato.
Está muy bien, está cuidándose muchísimo y con muy buen estado de ánimo, que eso es lo más importante, así que peleándola, nos está dando un ejemplo también él de cómo hay que afrontar la situación con mucha fe, que eso es lo más importante, bueno, así que ya se lo voy, le voy a transmitir tu saludo.
Sí, mandarle un saludo, decir que lo tengo siempre en las oraciones. Desde el momento que fui a Mar del Plata, allá al lugar donde la Virgen de los Pañuelos, que gasté un pañuelo por él, para que lo ayude, para que tenga fe, para que tenga mucha fuerza, porque la vida es así, ¿no? Algunos ponen una piedra chiquita en el camino, otros una piedra más grande, y hay que tratar de saltarla como sea, ¿no? Y poniéndole el pecho. Y agradecerte a vos, Mario, porque la verdad, aparte de ser el patrón de la radio, sos una buena persona y lo has demostrado con todo el cariño que tenías al pato, no solamente el cariño, ¿no?, sino de la forma que lo has ayudado estando al lado de él, ¿no? Yo estoy lejos, pero yo me entero de todo, Mario. Yo hablo con todos mis amigos, pregunto, aunque vos no te imagines, tengo un montón de contactos que pregunto de todo el mundo, las personas que están sanas, las personas que se han ido, las personas cómo están... Y sé que vos has ayudado muchísimo, pero muchísimo al pato en los momentos más difíciles, que cuando los momentos más difíciles se necesitan los amigos, seguramente han sido muy poquitos los que han estado al lado del pato. Y uno de esos ha sido vos. Así que, como amigo del pato, como habitante de Santa Rosa, te mando un abrazo y agradecerte todo lo que he hecho por él.
Bueno, gracias. Te mando un abrazo muy cordial y gracias por estos minutos que sé que son muy valiosos porque estás trabajando a full. Te mando un abrazo.
Chao, papá.
Hasta luego. La palabra de nuestro...